Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Sergio Cesarín, licenciado en Relaciones Internacionales, docente en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y Flaxo, es autor de numerosos artículos sobre política internacional y economía de la República Popular China.
Realmente, desde el punto de vista académico, ha tenido un reverdecer de los últimos, diría, 6-7 años, cuando realmente la inserción de China en la región mostró una etapa de mayor dinamismo, ¿no? Desde el punto de vista, creo que el 2004, digamos, fue el año, hay un año ahí de alta presencia china, sobre todo por el viaje del presidente Hu Jintao a la región, en aquel entonces, la cumbre de APEC que se hizo en Chile, o sea, coincidía como un momento de gran intensidad y de mucha visibilidad de la relación de China con la región. Entonces fue como que se puso más el foco sobre la cuestión de la relación entre ambas partes. De todas maneras, no es un tema, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de los escritos, de la bibliografía, del material elaborado, no es para nada un tema nuevo, sino que el tema de la vinculación entre América Latina y América Latina uno debe considerar de México hacia el sur, incluyendo América Central, su sistema México, su sistema de Centroamérica y América del Sur, es un, digamos, conforma entre lo que son, de lo que es el desarrollo, si uno quiere, de escritos políticos, académicos, de escritos puramente políticos, en China, una, digamos, tiene un corpus, una presencia, una entidad histórica desde hace muchos años. Se suele citar de alguna manera como tal vez un indicador muy fuerte del interés chino por la región, la fundación, a mediados de la década del 60, del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Pekín, en Beijing, dependiente de la Academia de Ciencias y Sociales de China, como de alguna manera el principal think tank que se dedicaría a escudriñar, analizar, investigar, generar conocimiento, proveer conocimiento a los principales estamentos de decisión del partido y gobierno sobre América Latina. Estados Unidos interrogan a los latinoamericanos, sinólogos, y obviamente conversan, charlan y discuten, debaten con los chinos latinoamericanólogos para tratar de, bueno, ver, evaluar qué tipo de sintonía o qué tipo de cruce, qué tipo de variable, qué tipo de percepción, enfoque, concepción rige las relaciones, o ha de regir hacia el futuro las relaciones entre China y América Latina, obviamente, pensando en los Estados Unidos, están trabajando sobre un área de intereses prioritarios para ellos, ¿no es cierto? Entonces, lo que es interesante, y cuando uno ve un poco la función de los sinólogos latinoamericanos, es, siempre fuimos unos tipos medios locos, pensados por ahí, porque cuando uno estudiaba China hace 20 años, se reían, y a la brasa, a mí como a otros reían, se nos reían en la cara. Y uno decía, bueno, la verdad que no sé en qué me meto, digamos, pero esto parece ser interesante y uno arriesgaba. Y sin embargo, digo, lo que ha sido interesante es cómo lo que no había ocurrido antes, que era, porque imaginemos, la capacidad analítica de los think tanks estadounidenses respecto a China, descontada, que es mil por mil, digamos, ¿cierto? Nosotros somos pobres y que tenemos muchas dificultades. Entonces, desde el punto de vista de que ellos estén interesados en saber cómo pensamos nosotros, nos revaloriza. Y es un dato interesante, digamos, ¿no? Si ellos podían hacerlo solo, ¿por qué ahora recurren a nosotros? Entonces, bueno, es un matiz, pero es parte de esta realidad en términos de buscar cómo armar este rompecabezas o armar un poco este esquema de cómo integrar, digamos, información a este esquema de vinculación entre China y la región.
Continuamos en Tiempo Internacional.
China es un actor, se dice China es una potencia emergente, que de alguna manera el ascenso de China, que obviamente genera reacomodamientos en el sistema internacional, como lo ha producido la Alemania bismarquiana siglos atrás, como lo produjeron obviamente, lo produjo Japón en Asia, como lo produjo la Gran Bretaña en el siglo XVIII-XIX, como lo produjeron los Estados Unidos, el tipo del ascenso de China produce reacomodamientos, ¿no?, en el sistema internacional. Bueno, antes lo que se presumía que iba a ser la presencia china, esta teoría de la amenaza china, bueno, los chinos mismos generaron una contrateoría, y es la teoría del ascenso pacífico. No quiere decir nada más ni nada menos que China, entre comillas, garantiza que su nuevo papel en el sistema internacional será un papel como un actor proactivo, constructor, no agresivo, no es una amenaza, no conquistador, es un actor satisfecho con sus fronteras interiores, no busca expandir su poder militar, no busca invadir otros pueblos. Es un país que se considera desde el punto de vista, como digo, de fronteras, satisfecho en ese sentido. No obstante, obviamente, construye poder, repito, político, tecnológico, industrial, militar, científico, tecnológico, etc. Nos desarrollamos como economía, tomamos recursos, intercambiamos, aceptamos reglas internacionales, somos interdependientes respecto, obviamente, del resto de los actores del sistema, y todo eso genera, obviamente, un proceso de construcción de poder que, repito, finalmente da lugar a que este actor, China, que está en pleno ascenso, se desarrolle, sí, pero pacíficamente. Repito, para evitando todo este tipo de connotación negativa, agresiva, militarista, etc. Bueno, y un poco el final es esta fuerte imagen de China como un poder colaborador, cooperativo, constructor a nivel internacional.
当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然莫分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵。
岁月反复命中考验，我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难
免，啊，长夜孤单痴恋，
偏偏又是下着小雨的晚上，思乡凄美。 荡在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然我分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵，
岁月反复命中考验。我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难
念，啊，长夜孤单痴恋。
偏偏又是下着小雨的晚上，思想凄美连连。当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
Confucio, tiempo internacional.
Pero China, por ejemplo, se manifiesta muy cooperativa con los Estados Unidos para imponer presión diplomática. Corea del Norte, sobre el programa de nuclearización. Y uno dice, bueno, claro, porque eso conviene a Corea del Sur, por la posibilidad de que Corea del Norte invada Corea del Sur. Sí, pero también conviene a Japón, porque en realidad los experimentos de misiles de Corea del Norte sobrevuelan el espacio aéreo japonés. Entonces, a ver, Japón no tiene la capacidad de presión, obviamente combinada, que puedan tener estos dos grandes actores sobre Corea del Norte. Entonces, ese tipo de colaboración entre Japón y China es un punto importante también. Bueno, digo, este tipo de tejido que ha ido buscando a través, por ejemplo, del intercambio estudiantil. Miles de estudiantes chinos estudian en Japón. Miles de estudiantes japoneses estudian en China. Este tipo de situación se ha ido realmente acercando a ambas partes. Y lo mismo con la India, donde incluso China e India han formalizado acuerdos de delimitación fronteriza. India reconoció la soberanía china sobre Tíbet y China ha retribuido esa concesión, reconociendo la soberanía india sobre el territorio del Sikkim, que es uno de los territorios que está en disputa junto con el de Cachemira, todavía sujeto a tensión. Bueno, demarcación, las principales inversiones en industria de software y TICS, que son las tecnologías de información, indias invierten en China. Hay un entente, digamos, en el sentido muy, muy interesante desde el punto de vista económico. Y el problema tibetano, entre comillas, o la cuestión tibetana, que es importante para China y también lo es para India, porque recuerden que el Dalai Lama vive en Dharamsala, vive en la India, ¿no? Es un tema que también ha ido como tiene un menor perfil, ¿no? Es decir, la India no levanta el perfil de la figura del Dalai Lama, no genera, digamos, de alguna manera en la opinión pública internacional cuestiones ligadas al Tíbet, la persecución de los tibetanos, y bueno, y China también, en ese sentido, atiende la distensión. El caso de Rusia y China, bueno, Rusia ha sido cada vez más importante para China, ¿por qué? Porque tiene petróleo, y China es un país que se ha vuelto neto importador de petróleo desde hace ya casi, desde el 93, con lo cual hace ya muchos años, y esto es un dato importante, o sea, necesitaba de Rusia para proveer el petróleo, necesita de Rusia también para discutir ciertos temas de defensa y seguridad regional, vamos a ver ahora en un momento eso, y bueno, este tipo de operación conjunta, recuerden que además Rusia y China comparten el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual tiene que haber un diálogo, una combinación de esfuerzos, porque están ahí junto con otros poderes y necesitan tener cierta... es un diálogo político intenso. China y esta alta visibilidad internacional, la política exterior china es una política de alto perfil. Cuando era un país subdesarrollado, lo sigue siendo, pero digo, bueno, ideológicamente tiene un muy alto perfil, hoy aún lo tiene desde el punto de vista del ejercicio de su poder y de su diplomacia muy fuertemente activa en muchos campos, tanto a nivel de Naciones Unidas como en Asia, o incluso, como decíamos al principio de la charla, en América Latina. Hay el desafío está ligado a estos objetivos de demostrar como intención de rectificar el orden mundial, ¿no? En décadas atrás fue la idea de, bueno, un orden internacional más justo, más equitativo, más equilibrado, un orden internacional en el que obviamente el ideal socialista, comunista tuviera mayor presencia y preponderancia, que hubiera una forma de procesar la revolución, el cambio social en el mundo que más adaptado a la lógica china que a la lógica soviética, intención de rectificar el orden mundial. Ahí hay un aspecto importante. Ahora también lo vemos. Queremos reformar las instituciones financieras internacionales. Vamos a reformar los estándares tecnológicos a nivel internacional. Vamos a dotar de nuestra impronta China ciertos regímenes internacionales. Vamos a proponer un comercio internacional más equitativo. Obviamente que cuenta con recursos y capacidades China para poder llevar adelante eso. En algunos casos de manera unilateral, y en otros casos de manera coaligada con, evidentemente, países en desarrollo. Por eso está este último punto de el apoyo para este tipo de acción en los países en desarrollo, ¿no? Obviamente que pasa del sostén ideológico, ya no, al económico, y sobre todo en el marco de lo que se llama la estrategia de los espacios vacíos, es decir, cómo China opera sobre espacios vacíos a nivel político-diplomático. Uno, esos espacios vacíos, que en el marco de la comprensión de las relaciones con la región se aplica permanentemente el análisis, es América Latina. Es decir, un área olvidada por los intereses de Estados Unidos, un área de desinterés relativo de los Estados Unidos, un área en la que los Estados Unidos rigen su percepción y comprensión de la región en el marco de lo que se llama la negligencia benigna, como diciendo, no nos importa, pueden hacer algo solos. Bueno, espacios vacíos de acción. Ahí es donde China aprovecha y se manifiesta con toda su capacidad.
当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。虽然我分离说不远，面对总是默默无言，漂泊人烟中。
觉，
是情缘缠绵，
岁月反复命中考验。我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，请为后过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单痴
天，又是下着小雨的晚上，思想起泪连连。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单痴
是下着小雨的晚上，思想起泪。